En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo.
Y yo, Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios de la bella ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y le damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes a este programa que llevamos cada miércoles, ya por 10 años, bendito sea Dios, para ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre le invitamos a que nos siga en nuestra página, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Ricardo y Lucía. Y lo pueden encontrar en facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo, Luzondo con Z. Y ahí pues vamos a compartir todos los programas a través de Facebook Live. También vamos a hablar de los eventos que vamos a estar participando en nuestro ministerio Renovación Familiar. Y también pues hablando de todas las cosas importantes que están pasando en nuestra iglesia.
Queremos agradecerles a ustedes que nos siguen en las redes sociales por sus correos electrónicos que nos mandan al correo de ricardolucia@gmail.com. Gracias por sus preguntas, sus comentarios, pues nos ayudan para poder hacer los programas, tener nuevos temas. En 10 años hemos tratado infinidades de temas, hemos repetido algunos porque la gente ha pedido repetir ciertas informaciones, las hemos hecho de diferente manera, de diferentes perspectivas, todo esto para que pueda llegarle a ustedes la información y le sirva de meditación, reflexión, especialmente para el diálogo familiar. Hablábamos en programas anteriores de lo importante que es en la catequesis familiar la experiencia de los padres, que le cuenten su propia vida, su propia experiencia a sus hijos, y eso es una manera, su testimonio de vida o su caminar en la fe, de su caminar en Cristo, o su momento de no creer, de falta de fe, o en su momento de estar alejado de la iglesia, en su momento normal de su vida, en la cual todos pues pasamos por diferentes momentos y experiencias en nuestra vida. Y compartir eso con tus hijos es una manera de evangelizar y de catequizar, especialmente pues ahora que buscamos a Cristo, que buscamos de Dios, que sabemos que hemos estado alejado, que necesitamos de Él, y de esta manera pues tener una vida nueva en Cristo Jesús que nos ayude a llevar a nuestros hijos a la fe por el ejemplo, tanto como con las palabras.
Así es, y por eso vamos a abordar un tema muy interesante, pero antes de entrar en tema, vamos a ponernos en oración, todo nuestra productora en el estudio en Birmingham, todo el equipo técnico, nosotros y especialmente ustedes que nos están escuchando. Amado Jesús, te damos las gracias por un programa más, por un miércoles más a esta hora, Señor, donde te ofrecemos este tiempo que tú nos regalas para ayudar a guiar a tu pueblo, Señor. Te pedimos Que tú toques cada alma, Señor, cada corazón. Que lo que hoy compartamos venga de ti y sea para bien de todos aquellos que nos escuchan. María Santísima, cobíjanos, Madre, con tu manto maternal de protección. Y esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Y estamos de regreso con todos ustedes, nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial, en el día a día con Ricardo y Lucía. En el día de hoy vamos a hablar tipo conversación, pues mi esposa y yo le voy a hacer algunas preguntas y ya pues vamos a ir desarrollando el tema, porque hoy por hoy hablamos mucho de la inmediatez. Queremos que todo sea rápido, todo que sea inmediato, todo que sea ahora. Y esto produce efectos en nuestros hijos, en nuestras relaciones, en nosotros mismos, en nuestras expectativas de vida. Yo recuerdo siendo pues ya adulto joven en Caracas, en Venezuela, de donde soy natural, pues no teníamos teléfonos celulares. Y si yo estaba fuera de la casa porque estaba en la universidad, porque después estaba en la parroquia, en mis grupos de oración, haciendo actividades dentro de la iglesia, pues yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba hasta las 10, 11 de la noche. En ese tiempo, pues, había teléfonos públicos. En aquel tiempo, bien difícil de conseguir uno que funcionara. Entonces, o desde la parroquia, pues, llamaba a mi casa, a mi mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Mira, estoy haciendo esto. ¿Alguna novedad? No. Si alguien llamaba a mi casa y quería contactar conmigo, pues le dejaba el mensaje a mi mamá. Cuando yo llamaba, si necesitaba saber que estaba esperando una llamada de alguien, pues la llamaba a eso de las 2, 3 de la tarde. Mira, me ha llamado alguien. No, no hay mensajes para ti. Y ya después que llegara hasta las 10 de la noche que llegaba a la casa, pues ya habría una nota al lado del teléfono. Te llamó fulano de tal y este es el número. Ya a las 10 de la noche, tan tarde, pues uno no devolvía la llamada, sino esperaba al día siguiente, en la mañana, pues de llamar. Y nadie se moría. Y las cosas se hacían y las cosas funcionaban y no había esa ansiedad de espera inmediata por una respuesta. Entonces, hoy por hoy, las cosas son, y ahora que tenemos celulares, mensajes de texto, correo electrónico, todo accesible a la mano, pues ahora vivimos una ansiedad de que si a los 30 segundos de yo haber mandado el mensaje no tengo una respuesta, estoy en pánico o me molesto o las cosas no están funcionando bien o creamos una situación bien, bien difícil. Entonces queremos respuestas inmediatas, queremos respuestas de ahora para ahora, de que la gente ya no tiene tiempo de pensar, de reflexionar. Entonces por eso caemos a veces en conflictos personales. Porque alguien dice algo y uno no tuvo tiempo ni siquiera de mirar el mensaje, sino que entendió lo primero que entendió, pa, 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 y ahí respondió con una grosería o con una de esas caritas molestas o algo. Y después, cuando uno vuelve a leer, dice, no, esto no fue lo que yo entendí al principio. Entonces, como toda esa inmediatez de esperar dar una respuesta y de querer respuesta, hemos perdido el tiempo de pensar, de reflexionar, de meditar las cosas que estamos decidiendo. Y entonces hemos parado de pensar, hemos parado de tener un proceso de ideas, de reflexión, de oración misma. Porque incluso dentro de la misma fe y la práctica de la fe, pues yo aprendí que pues, uno ora y pone en discernimiento lo que va a decir, lo que va a hablar, lo que va a responder, lo que va a hacer. Había un tiempo para hacer las cosas. Pero hoy por hoy, pues todo eso se ha acabado. Entonces, yo te pregunto, amor, ¿tú qué piensas? ¿Nos hemos vuelto adictos a esto de la inmediatez?
Yo diría que definitivamente sí. Todo, como tú lo mencionas, todo lo queremos para hoy. Y eso es para ahorita mismo, para en este mismo instante. Y las nuevas generaciones más todavía, porque no tienen ni que esperar para adquirir un juego de video, ya lo adquieren por internet, le descarguen en ese mismo momento, o si quieren leer un libro, pues uno lo compra con un solo botón y te descarguen tu dispositivo. Entonces, nos hemos acostumbrado a satisfacer nuestros deseos, por más pequeños que estos parezcan ser, en el mismo momento. Entonces, al no tenerlo, eso nos causa una gran ansiedad. el no tener las cosas que nosotros queremos de forma inmediata. Y literalmente, pues es imposible que todo tenga inmediatez, especialmente las cosas más importantes de la vida no son inmediatas. El decidir o discernir con quién vas a salir, con quién, a quién vas a cortejar, esos son procesos que toman tiempo. Y la gente lo que hace con esta inmediatez es, yo diría que una incapacidad de estar solos sin estar ansiosos, de estar solos y de estar callados, que yo tengo que llenar con actividad todo momento de mi vida, porque si no, tengo que enfrentar las cosas que pienso, tengo que enfrentar las realidades que me están sucediendo, tengo que meditar, porque ahí es que se reflexiona. En la oración también, la oración personal, también es usualmente a solas. Y eso es la mejor forma de empezar a meditar y discernir en cualquier cosa. Yo estaba hoy presentando mi cátedra aquí en Benedictine College del curso de evangelización al matrimonio que estamos ofreciendo. Y en base a la cultura actual, y justamente estábamos hablando con los muchachos que tengo de segundo, de tercer y de cuarto año, de la Escuela de Teología, la División de Evangelización y Catequesis, y el tema era el discernimiento. Y ellos mismos les hablaba yo de estas mismas cosas, de cómo, de esta inmediatez, de que lo queremos saber todo ahora, que queremos que Dios nos hable, y estaba hablándoles yo sobre, quiero saber la voluntad de Dios ahorita mismo, en este instante. Uh-huh. Y si no me la estás diciendo de una manera clara, Señor, entonces me da ansiedad. No sé qué tengo que hacer. Y los muchachos ciertamente pude descubrir, confirmar en vivo y en directo a todo color, hoy a las 8 de la mañana, la ansiedad en la que viven estos muchachos y eso que los estudiantes de Benedictín pues son la crema de la crema. Y aún así tenían mucha ansiedad. Y el mero hecho de decirle que el discernimiento, las cosas no tienen que pasar cuando ellos las esperan. Ellos creen que si ya no tienen novio o prometido para el cuarto año de la universidad y se casan dentro de los siguientes 6 meses después de la graduación y no tienen un trabajo ya final alineado, para esperarlos a ellos y dónde van a vivir y todo, se les está cayendo el mundo. Y esto es falta, y esto es a causa justamente de esta cultura de la inmediatez, que tan siquiera para buscar el discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, podemos tener paz y calma. Y al final del curso me decían los muchachos que como que fue una liberación para ellos, que no todos tienen que ser tan estricto y tan esquematizado y tan inmediato como ellos creían. Y yo les dije, dejen a Dios ser Dios y dejen la vida fluir, porque la vida no se puede forzar.
Muy bien, muy bien. Y eso, fíjate que tú a veces hablas también de las desviaciones de la época moderna también, o sea, de los vicios, y hablas del hedonismo, ¿no? Que estamos en una época en la cual todo es un placer. Y esta inmediatez se convierte en un placer. O sea, quiero que se me dé ya. Y aquí hay un filósofo que estaba leyendo muy interesante, y él expone un término como hedonismo a corto plazo. O sea, es decir, una fórmula instantánea para mi placer. Porque de pronto me da placer irme de vacaciones y quiero irme de vacaciones y trabajo solamente por el sentido de tener las vacaciones. Y entonces, claro, por eso puede ser después que termine mi trabajo, cuando lleguen las vacaciones. Pero no, ahora es este hedonismo a corto plazo, que es no solamente que se me den las cosas inmediatas, sino pensar que se me tienen que dar de manera inmediata. O sea, no solamente es que es recibirlo, sino ya solamente el hecho de pensar que yo espero que tú me des la respuesta que me des el placer que necesito de saberlo ya, es un problema, es un conflicto. Entonces,
porque ya no es una petición, es una demanda.
Así
estoy
es.
Demandando que me contestes y que me contestes ahorita. Y qué bueno que traes el hedonismo, que es esa doctrina ética, doctrina filosófica, como tú explicabas, que tiene la última finalidad el complacer todos nuestros placeres. Muchas veces, también con respecto a la sexualidad humana, nos hemos vuelto hedonistas también y tenemos esta ansiedad que nos da esta cultura de la inmediatez, porque entonces me gusta esta persona y como me gusta la deseo, la quiero para mí, la quiero y la quiero ya. Y ni me voy a esperar a conocerla, ni me voy a esperar a comprometerme y mucho menos voy a esperar a casarme y traen consecuencias nefastas porque hacemos justamente muchas veces contrario a lo que Dios tiene para nosotros.
Cuando yo, por ejemplo, estaba en mi formación de neurólogo infantil, una de las cosas que se podía presentar como un problema en el desarrollo de los niños entre los 4 años en adelante, de los 4 a los 8 posiblemente, era enseñar a los padres que los niños tenían que aprender a posponer la posposición, es decir, el esperar un poco más adelante, porque cuando se vuelven demandantes y uno busca inmediatamente responderles, pues no logran aprender a que se puede esperar. O sea, por eso esto de pronto hemos sido culpables también nosotros los padres, en cuanto a que el niño quiere esto, se lo damos ya, y queremos hacerlo, se lo damos de manera inmediata. Y esto es una destreza que se enseña al niño desde pequeño. De hecho, nosotros las cosas que hacíamos, les recomendábamos a los padres, por ejemplo, es si el niño llega a la casa y dice, quiero agua, tú le dices, bueno, espérate un momento, voy a quitarme los zapatos o voy al baño que necesito ir al baño rápido primero, y espera, de posponer esos pocos segundos. No es, y decíamos, no es que estamos siendo sadistas con los hijos, que le estamos haciendo un daño de no satisfacer la sed física que tiene inmediata, pero es el hecho de lograr aprender a posponer y aguantar o esperar su turno, esperar su tiempo. De manera igual que si le decís, si quiero comer, quiero un sándwich, házmelo ahora. Dice, espérate un momentito que tengo que terminar lo que estoy haciendo y ya te lo voy a hacer. No es que no te lo voy a hacer, te lo voy a hacer, pero espera que sea me desocupe de lo que estoy haciendo. Entonces, de esta manera, no es que nos queramos fomentar que la renuncia a las cosas o la renuncia a lo que yo quiero tener sea la norma, ¿no? O sea, no es gozarnos en la renuncia, aunque la renuncia es algo bien importante, porque la renuncia nos enseña al compromiso. Porque cuando nos vamos a hablar de matrimonio, de relación de pareja,
sí, claro que sí. Al decirle que sí, sí acepto en esa boda, significa miles de nos.
Exacto.
Ya no voy a mirar a otros hombres o otras mujeres, ya no voy a tener cercanía con otras personas, ya no me puedo ir despreocupadamente y hacer lo que yo quiero con mis amigas o con mis amigos. Son muchos nos.
Gastar el dinero en todo lo que yo quiera.
En todo lo que yo quiera. Ya hay una familia, después van a venir los hijos, el dinero tiene que dar para todos. Y es un cambio radical el casarse, radicalmente positivo, si lo vivimos bien en el Señor. Porque también el matrimonio, eso es otra de las cosas preciosas que tiene. Y por eso la vida matrimonial es una vocación hacia la santidad. Porque el sacrificarnos por el otro, el esperar por el otro, el saber esperar por las cosas buenas de la familia, el poder compartir las cosas de la familia, son una destreza importantísima para poder ser feliz. Por eso es que vemos, especialmente los niños pequeños, por favor. El otro día, voy a hacer un paréntesis, estaba volando hacia Stockton, en California, al evento que tuvimos allá sobre la ideología de género, y vi esta pareja joven con 2 niños, uno como de 5 y otro como de 7, cada uno con su tableta y cada uno con sus auriculares inalámbricos, y esos niños ni se movían, y los papás, yo creía que ellos pensarían, ay, qué bien se portan nuestros hijos. Y yo decía, Dios mío, se los están robando en el mismo, aquí en las mismas piernas sentados de los papás. Y ya esos niños están completamente desatados de la realidad. y están complaciendo todo lo que quieren inmediatamente.
Claro, pero ahí uno se pregunta, ¿qué hay de bueno en esto de renunciar? ¿Qué es bueno esto de las renuncias? Pues la ventaja es que uno aprende a dominarse a uno mismo. Claro. Porque uno pues logra posponer y decir, pues gobernar mis deseos, gobernar mis ansiedades, poder tener control sobre lo que yo estoy haciendo en mi vida y me va a convertir. Y decía este mismo filósofo que estaba hablando del hedonismo inmediato, reflexionaba sobre el que me convierto en la persona más poderosa cuando yo puedo tener control sobre mí mismo, sobre mis acciones, sobre mis pasiones, sobre mis deseos, cuando yo puedo posponer algo. O sea, me tengo que comprar un par de zapatos, me los tengo que comprar ya porque son tan lindos, tan hermosos, no tengo dinero, pero los tengo que comprar. No, porque te crea un problema. Entonces, cuando uno puede renunciar a algo que quiere en el momento, pues eso te da fuerza, te da poder, porque si puedes renunciar a satisfacerte a ti mismo, pues te va a dar ayuda a poder renunciar a otros tipos de situaciones.
Y tentaciones también.
Exacto, así es.
Porque
así
si,
es.
Podemos si no podemos aplazar las cosas y hacernos sentir bien, volvemos al hedonismo, todo lo que me dé placer, lo hago. Y no importa a quién esto afecte. Ese es el hedonismo. El hedonismo yo creo que es de estos ismos de la cultura el más egoísta de todos ellos. Porque se trata de mí, yo soy el sol y todas las demás personas o planetas tienen que girar alrededor de mis necesidades. Y de hecho ese es el peor tipo de persona con el que casarse. Porque ese tipo de persona pueden terminar con una personalidad narcisista que solo se trata de ellos y estamos creando muchos niños narcisistas y estamos creando muchos niños ansiosos y lo que se llama en inglés entitled, o sea, son las personas que se creen que se lo merecen todo porque sí, por el mero hecho de que son. Se lo merecen todo y el mundo tiene que complacerlo y eso lo estamos generando en la casa. Por eso tenemos que pensar mucho, ay, qué lindo es hacer sentir bien a los hijos. Claro que sí, que le compraste algo que de verdad quería y uno quedó como el héroe de la película. Pero si lo haces consistentemente y no es la excepción, sino la norma, el estarle dando a los hijos todo lo que quieran, vamos a estar criando personas narcisistas, personas potencialmente hasta criminales, personas sin paciencia, personas violentas. Y lo estamos viendo en redes sociales, lo vemos todos los días y hay estudios ya que van corriendo de la ansiedad tan grande que tienen hasta los bebés que les quitan o le apagan la televisión o le quitan el dispositivo móvil, bebés que gatean todavía, ya tienen la tableta en la mano y si se la quitan, como diríamos coloquialmente, la pataleta es mundial. Y se ponen que es horroroso, de verdad, lo he visto yo, esa criatura está, no ha respirado tan siquiera, se va a ahogar. Y no creo que se ahoguen, ¿verdad? Porque no. Respondería. Pero uno se cree que el pediatra dice que no se ahogan, pero luce que se ahogan porque le estás quitando lo que para ellos es todo. Y si esa máquina es para ellos todo, todo lo que es verdad, entonces se considera no importante y sobra. Y entonces se están quedando en tercer, cuarto, quinto, sexto las relaciones personales. Por eso dices, Dios mío, pero mi hijo cada vez está más ensimismado, no se asocia con las personas. ¿Cuántas horas pasa diariamente en la pantalla? Y eso es lo que la pantalla va a crear.
Claro, y esta búsqueda de la inmediatez, de hacer todas cosas inmediatas, de hacer de pronto muchas cosas al mismo tiempo y a la vez es no hacer ninguna. Entonces, ¿tiene algo de malo hacer muchas cosas a la vez? Pues no, pero lo malo es que no sean significativas las que estás haciendo. O sea, que te dediques a hacer una cosa y la termines. Porque el problema con esto de los teléfonos y de los teléfonos inteligentes es que estás en una cosa y no la terminas y pasas a otra y te sale en la pantalla un anuncio y te vas hacia allá o te sale que te llegó un mensaje por correo electrónico y te vas al correo electrónico y te sale un mensaje que te llegó un mensaje de texto y te vas al de texto y al final tienes terminas haciendo tantas cosas y no
haces 5 horas y no hiciste nada.
Y no hiciste ninguna realmente significativa, así es.
Y estamos matando nuestra perseverancia y la perseverancia de nuestros hijos. Porque si todo lo comenzamos, si todo es como en redes sociales, que la atención se guarda por 3-5 segundos, muchas veces hay algunos que hacen lo que se llama el pasar la pantalla o el scrolling, ¿no? En la mayor atención de algunos son 2 segundos, que es una cosa bárbara. Entonces, cuando los pones a hacer un proyecto o cuando se ponen a practicar algo que es tan bueno para el cerebro, para el desarrollo cognitivo, para la paz interior, para las habilidades motoras, que es la música, los muchachos no tienen la paciencia de quedarse. En las clases yo creo que de media hora las tienen que estar cortando a 15 minutos, porque ¿quién le mantiene la atención un muchacho así? Y otra cosa que esto trae, que lo escuchamos a cada momento en inglés y en español, I'm bored, estoy aburrido.
Sí.
O sea, que si están 3.2 segundos sin hacer algo de una actividad rápida, como esos videos, por ejemplo, inmediatamente se aburren porque no han desarrollado la capacidad de tener la paciencia de quedarse ahí, esperar algo que hacer, y que el mismo aburrimiento, de hecho, el aburrimiento lo permitió Dios para que fuera ese tiempo de reflexión. De hecho, hay un filósofo, Walter Benjamin, que dijo que el aburrimiento es casi siempre la fuente de la lucidez. O sea, cuando yo caigo en cuenta de las cosas más racionales, más convenientes, más positivas, mis mejores ideas, soy cuando estoy aburrido, que entonces decido, tengo el tiempo, mi cerebro se va a modo de reflexión. Y entonces la luz, y obviamente yo diría que esa lucidez para nosotros los católicos es la luz del Espíritu Santo, que si de verdad permitimos, nos callamos la boca, como tú siempre dices en nuestros retiros de pareja, que las mujeres siempre se quejan, ay, Ricardo, Lucía, es que mi esposo nunca habla, ¿qué puedo hacer? Y Ricardo le dice,
si usted se calla por un momento, el hombre puede empezar a hablar.
Claro, porque no lo dejan. ¿Y por qué tú no hablas? Pero mira, te estoy diciendo que hables y mírate ahí que no contestas. ¿Cuándo te va a contestar? Si no nos callamos la boca. Eso es una cosa muy importante. Y a los niños, de la misma manera, tal como los adultos, porque ahora la niñez como que se está extendiendo. Y vemos que adolescentes que están en sus 20 y medios y largos, y los que estaban y lo que eran los 20 ahora son los 30, a nivel de madurez de las personas, según mi apreciación, ¿verdad? Según nuestra generación, pues es que justamente no hemos tenido la capacidad de permitir que el aburrimiento nos lleve a tener esa lucidez, esa sabiduría interior que solo se desarrolla en el silencio.
Y, por ejemplo, los niños con dificultades para dormir, y también ustedes los adultos cuando tienen dificultades para dormir, una de las maneras que yo recomiendo siempre para inducir el sueño es el aburrimiento. O sea, un bebé que no se duerme, si está súper excitado porque las pantallas lo tienen motivado, las comiquitas lo tienen motivado, los dibujos animados, o si llega el papá o la mamá tarde en la noche porque ha trabajado todo el día y a esa hora empieza a hacerle cosquillas y lo tira al aire y lo pone a jugar. Y claro, viene una emocionalidad que no permite que se duerma, que el sueño se va. Y usted como adulto que son hasta tarde y no se puede dormir porque está en el teléfono, ahora los filtros de luz azul pues de alguna manera ayudan a disminuir la excitación o la emoción cuando uno está leyendo, o sea, que mantener el cerebro despierto. Pues tiene que haber el aburrimiento, o sea, por eso si usted se pone a ver un programa que no le atrae, pues se queda dormido y se duerme, algo porque el aburrimiento lleva al sueño. Pero también el aburrimiento, como está diciendo Lucía, pues nos lleva a pensar cosas nuevas. sea, si estoy fastidiado, bueno, que a ver qué puedo hacer nuevo. Me voy a leer un libro. O me voy a poner a... O te vienen las ideas en las cuales te escuchas a ti mismo. Porque el problema es que mucha gente, la gente no sabe estar consigo misma. Se siente que no se soportan. No saben sus pensamientos. Le tienen miedo a lo que puedan pensar por dentro. Y entonces por eso necesitan tener ruido, sonido, visión, hablar, mirar. Entonces no hay ese momento de introspección. Y que el mismo Señor nos dice, cuando vayas a orar, pues ve, enciérrate tu cuarto, cierra la puerta, y en el silencio, pues el Señor que está en el silencio te puede hablar a tu corazón. Pero si nunca llegamos a estar en ese silencio, en esa soledad, en ese momento de poder escuchar a Dios, pues no se nos va la vida en eso, en ese constante sonido, ese constante estímulo sobre estímulo que nos va alejando de nosotros mismos. Y alejar a nosotros mismos, pues como consecuencia, pues no tenemos control de nuestra propia vida, no podemos controlar nuestras propias emociones, y eso pues nos va a tener una vida pues bien, bien difícil. Vamos a tomar una pausa, son ya la mitad del programa. No se nos vayan, quédense allí, vamos a seguir conversando sobre este tema, cómo nosotros estamos sometidos a la inmediatez y qué efectos tiene eso en nuestra vida. Ya regresamos, vamos a escuchar que nuestra querida Ana Martínez, nuestra productora en estudio en Birmingham, nos ha preparado una canción de César Misionero, Mi Tesoro. No se vayan, que ya regresamos.
En el día a día.
Con Ricardo Lucía.
Seguiré todos tus pasos, porque tú eres mi guía, la luz que me ilumina. Contigo lo quiero todo, Jesús, eres mi tesoro. En ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús, eres mi tesoro. Si falta, tú eres la gracia viva. No me puedo resistir, oh no. Tú eres todo para mí. Contigo lo quiero todo, Jesús, eres mi tesoro. En ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús, eres mi tesoro.
Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial en vivo en este día miércoles.
Queremos agradecerles a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que lo tenemos en Ricardo y Lucía, y en la página de Lucía Luzondo de Facebook. También ahí lo pueden continuar. Pues bien, estamos conversando, amor, con nuestros radioescuchas a través de de Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía sobre lo que es la inmediatez, que hemos hablado muchas veces, las consecuencias de esto, pues todos los problemas que trae en el desarrollo de los niños, de las relaciones humanas, en el matrimonio, cómo nos puede afectar esa cuestión de la inmediatez, porque también imagínate, o sea, a veces me pongo a pensar en que estos jóvenes, en esta generación Z, que se casen y están acostumbrados a que sus padres les den todo inmediato. ¿Qué conflicto puede ser que le diga a su esposa, mira, quiero esto ya, lávame la ropa? Y pasa el tiempo y ella también tiene sus cosas que hacer.
O
ella
necesito un auto nuevo.
Y ella está acostumbrada a que también le den las cosas de inmediato y ella se ponga también en la misma situación de estar demandando y pidiendo, ¿no? Por eso, o sea, la relación pues entra en conflicto. Si no se hablan de estas cosas antes del matrimonio, pues llega a haber estas dificultades de entendimiento, ¿no?
Entonces, especialmente porque el amor matrimonial busca el bien del otro. O sea, se ocupa de la necesidad del otro, no de sí mismo. Y si entramos al matrimonio con la actitud de que yo soy primero, eso es casi garantía de fracaso. O sea, que aunque si no se divorcian, no van a tener un matrimonio feliz tampoco.
Y hablábamos también pues de que cuando queremos las cosas inmediatas, no ponemos a controlar nosotros mismos y queremos pues hacer muchísimas, muchísimas cosas, y eso se convierte entonces en no llegar a nada profundo en las cosas que hacemos. Entonces eso sería pues superficial. Esta situación de la superficialidad, ¿tú crees que es algo importante que podamos conversar?
Definitivamente, porque esta cultura de la inmediatez nos mantiene justamente en lo superficial. Si se pone a ver uno a las personas que están en redes sociales constantemente viendo estos reels de Instagram, de Facebook, etcétera, y están a veces horas, pero pregúntele al día siguiente de qué se trataban los videos que veían. No se acuerdan, sí, en la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque si se pone usted a ver especialmente las cosas que ven redes sociales, los jóvenes de hoy, y con jóvenes de hoy no estoy hablando solo de preadolescentes y adolescentes, estoy hablando de personas en sus veintitantos y largos. Son las tonterías superficiales más grandes de la historia. Pero tonteras. Por eso hasta hemos notado que les ha cambiado lo que les parece jocoso. Lo que su sentido del humor, el sentido del humor de los jóvenes digitalizados es muy diferente. A veces nos ponen, ay, mira esto, qué cómico. Y yo, ni idea.
Sí.
Ni idea, me parece la cosa más tonta, no entendí, me pareció una bobada, y ahí se les va la vida. Y siempre les decimos a los muchachos que la época de los 20 es donde uno hace el fundamento de lo que va a ser el resto de su vida. Deben ser los años más productivos, que ahora se tendrán que mover a los 30, porque todavía estamos embobadas en los 20. Entonces es bien importante acotar lo que es ayudar a nuestros hijos a entender lo que va más allá de lo superficial. Muchas veces igual, escuchando la música, y esto de todas las edades lo hemos visto, que después que el ritmo sea bueno, y muchas veces es muy repetitivo, porque los géneros musicales que menos me gustan son estos que son que tank, y que es la misma cosa con un tintín acá y un dirín allá y un wow por aquí y otro wow por allá. No le hallo el arte musical por ningún sitio, pero mucho peor la letra. Y después que el ritmo sea pegajoso, repetimos como papagayos letras que sí, que no las podríamos poner en redes sociales con nuestro nombre y poner eso porque nos trancan la cuenta. Pero en la música lo estamos escuchando todo el tiempo, y eso también es parte de la superficialidad, que no llegamos a ver el sentido profundo de las cosas. Y como lo que queremos, en la que estamos es el hedonismo, este ritmo me entra por los pies, me da alegría, me olvido de todo, y no importa que esté cantando una oda a pisotear una mujer, que muchos ritmos, muchos géneros de este tiempo lo que hacen es hablar barbaridades de usar a la mujer, cosificando a la mujer y la gente aplaudiendo de pie. Ese tipo de, entre comillas, arte. Y eso es consecuencia de esta superficialidad. Y entonces perdemos la vida haciendo cosas que no tienen ningún impacto a largo plazo, ni son significativas ni para las personas ni para nadie.
Porque no hay tiempo para sentarse a pensar lo que se está diciendo. O sea, lo que estamos hablando. O sea, no hay tiempo de...
La persona haya, cree que no hay tiempo.
Vamos a pensar, sí, exacto, porque estamos ocupados de tantas cosas que queremos ver en el teléfono, en el internet. Entonces no nos da la oportunidad de reflexionar lo que estamos escuchando. Cuando yo era joven también, y ya me siento súper abuelo ahora diciendo esto cuando yo era joven, pero es que es verdad, cuando mi mentor en neurología infantil, por ejemplo, doctor Abadí, que en paz descanse, decía muchas veces que me preguntaba cosas y si no me había dado tiempo de leerlas, pues salía yo tratando de resolverlas con la información general. Siempre me decía, bueno, esos son los titulares de la noticia, dame la noticia en detalle. Y entonces esto es lo que pasa. Muchos de estos muchachos viendo un video tras otro se enteran de la información nada más que del título. Pero cuando ve al detalle de lo que estás hablando, de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo, no hay profundidad, no hay profundidad de discutir, de conversar. Por eso son estas las conversaciones que ustedes puedan tener de pronto con jóvenes, algunos jóvenes, ¿no? Porque no todos son iguales. Pero cuando están metidos, tú te puedes dar cuenta cuando un joven lee un libro, por ejemplo, o lee el periódico. ¿Cuántos jóvenes leerán el periódico hoy? O sea, ya el periódico ni tampoco está en la...
Es digital también.
Es digital y entonces, claro, lees una página, pero ya te cansaste y pasaste a otra porque te aburrió. Antes uno se sentaba a leer el periódico y tenía que pasar todas las páginas porque podías comprar uno. Y si tenías dinero, comprabas dos de los más importantes. Leías uno, después leías el otro. Pero aquí con el internet, pues claro, lees una página, no te encuentras la noticia ni terminas de leerla, sino que te vas a otra. Entonces también por eso nos dan tantas informaciones generales y no tenemos una información profunda, detallada, y no podemos tampoco tener una opinión.
Exacto.
Una opinión formada al respecto, ¿no?
Y esa es una de las cosas que yo ahora que estamos en la educación, especialmente en el nivel de universitario, le quiero explicar. A veces uno se quiere meter por dentro de los muchachos. Gracias a Dios, muchos de ellos me dejan con la boca abierta de que hablan como adultos con una profundidad filosófica, teológica, profundísima, pero muchos no. Y eso es lo que le queremos decir. Ve más allá. Métete en lo profundo. Ayer yo leía justamente un artículo que me interesó y fue en el último cuarto, estuvieron utilizando, semi-utilizando el titular en todo el artículo. Y la verdad, el verdadero significado de lo que estaba pasando con lo que se estaba discutiendo fue en la última parte, o sea, en el último párrafo y medio. Por fin salió a relucir el resultado, y el resultado de la situación era totalmente opuesta al titular. Y eso es lo que está pasando. Por eso no tenemos la habilidad de hacer decisiones con juicio crítico, porque no vamos más allá. Nos quedamos en el titular. Vivimos que volvemos a la superficialidad.
Exacto.
Eso es superficialidad. Y no podemos explicar en qué se basan nuestras creencias y nuestras opiniones. Y eso lo vemos muchísimo hoy. Ese tipo de persona, entonces, cuando se da cuenta, por eso no les gusta conversar mucho con nadie. Uh-huh. Porque cuando uno empieza a hablarle y le pones cosas sólidas del punto de vista contrario, entonces, como no tienen ninguna profundidad, no tienen los elementos para, de verdad, para sustanciar, fundamentar sus opiniones, entonces, ¿qué hacen? Insultan, gritan, pelean, minimizan, se burlan. Y estas son esas personas que de verdad actúan de una manera que diríamos en otro tiempo hubiésemos dicho que las personas no están mal bien emocionalmente, porque se portan de una forma como desquiciada. Y dicen, como que tengo tanta pasión por esto, lo que tienes es adoctrinamiento de una opinión que te han metido, que han manipulado tu mente y tu vida entera. ¿Por qué? Por la falta de profundidad que te da esta inmediatez en la que vivimos. Porque el mundo entero está metido en esta inmediatez. Y por eso las ideologías, vuelvo a las ideologías, han podido calar tanto en este tiempo. Y de hecho, los ideólogos que quieren fomentar esta falsa justicia social, que es lo que nos va a llevar a sistemas totalitarios, donde lo que hacemos es perder nuestros derechos, porque entonces nos hacemos dependientes del gobierno en todo, porque ellos son los que resuelven todo. No podemos salir de ahí, porque ese es el mundo en que nos tienen. No tenemos la capacidad racional de contar con otra opinión. Y si tienes otra opinión, esas personas que piensan de esa manera, emocional, visceral, pero no profunda, muchas veces tienden a hacer callar a la persona que tiene un buen criterio. Por eso claro. les decimos a ustedes que ustedes fórmense bien y díganle a sus hijos que se formen y que vayan más a lo profundo. Pregúntenles de cosas significativas, porque si nosotros los padres también nos vamos a poner en la misma onda, entonces ni grandes ni pequeños.
Así es. Así es. Eso, por eso una de las cosas que adelantamos de qué hacer es lo que hablamos cuando ustedes deben reunirse en familia, tener una comida juntos, cenar en familia y durante está la cena no tener los celulares y cada quien comiendo con el celular en la mano. Es tomar ese tiempo de compartir la comida, de mirarnos a los ojos, de mirarnos a la cara, de poder intercambiar pensamientos e ideas, y es el momento de, en un momento agradable, no discutir ni pelear en la comida para que la comida no se convierta en un tiempo de aversión, que la gente diga, no, ¿para qué vamos a comer si vamos a estar peleando? No, realmente el tiempo de comer juntos sea un momento de eso, de conversar, de escuchar, de saber qué hay en el corazón de los hijos y que los hijos sepan lo que hay en el corazón de uno también. Entonces poder entrar en esos temas de conversación a ver qué pasa y que entren en profundidad o que puedan explicarle, porque de pronto el hijo le dice, ¿cómo? Él le pregunta, ¿cómo está? Bien. Ajá, pero ¿qué hiciste hoy? Bueno, hice la tarea. Ajá, pero ¿cuál tarea hiciste? No sé, X. Ajá, bueno, pero ¿cómo llegaste a la conclusión? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Qué te dejó esa tarea? ¿Tú crees que sea importante? ¿Eso cómo lo aplicas a la vida diaria? Enséñanos a nosotros qué aprendiste. O sea, que hay una manera de poder desarrollar un diálogo en el cual el joven y la joven pues diga cosas que vienen de su corazón y usted puede poder escuchar y usted dar su opinión. De manera que en este diálogo, en este comunicarnos, en esta conversación, se desarrolla ese pensamiento, ¿no? Se desarrolla esa manera de pensar, que eso, pues no estamos acostumbrados al diálogo y a veces lo que hacemos es atropellar. Entonces, cuando el hijo o la hija dice algo que usted no está de acuerdo, enseguida pues se va usted a callarlos y a no dejarles conversar, entonces ya no quieren hablar más tampoco. Es lo que hablamos al principio, ese autocontrol. Usted tiene que dominarse, controlarse, decir, bueno, voy a escuchar. Eso lo hacemos nosotros cuando comemos con nuestro hijo, es escuchar, y nosotros, especialmente yo, tengo la tendencia a atropellar, a no escuchar para dar mi opinión, pero el mismo hijo me ha enseñado que no, pero escúchame. Entonces, de verdad que hago el esfuerzo y trato el esfuerzo porque veo la importancia de escuchar. Claro, uno como papá quiere resolver el dolor, quiere resolver el problema, pero como es, no necesariamente hay que resolver el problema, dicen los hijos, escúchame. Solamente escúchame para que veas de dónde vengo, y eso es importante para que dar en ellos la profundidad de lo que están sintiendo, de lo que están expresándose, de lo que quieren hacer, y de esa manera pues vamos nosotros saliendo de eso, de esa superficialidad, y vamos entrando en cuestiones más concretas para ponernos de acuerdo.
Y se darán cuenta que cuando permitan a sus hijos al fin expresarse, porque muchas veces se les hace difícil a ellos mismos expresar, formular en palabras lo que están sintiendo, especialmente si su vida, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es externamente mayormente en inglés y en casa están tratando de reflexionar con usted o explicarle un sentimiento, un sentir, una preocupación en español. Entonces, tenga la paciencia de que ellos formulen sus propios pensamientos. Espere. No trate de completarle el pensamiento, porque muchísimas veces en el tratar de formular bien lo que están pasando, caen en cuenta de lo que les está pasando. Y la respuesta viene ahí mismo, en esa claridad que le dio tomarse el tiempo de reflexionar y tratar de verbalizar lo que llevan dentro. Y eso es maravilloso, se le ve en la cara cómo cambian. Yo con mis estudiantes conversamos mucho y nos tratamos de ir muy profundo. Y cuando ellos mismos van cayendo en cuenta de las cosas, les cambia la vida, les cambia la estampa. Yo tengo una muy linda estudiante, muy, muy inteligente, pero era muy ensimismada, con cara así de limón chupado, y casi nunca se sonreía, estaba así metida en el asiento, súper inteligente. No sabía qué era lo que le pasaba, pero empezamos a indagar y por fin tuvo una contestación como que ella misma se aclaró su disyuntiva grande y ya se erguió, se sentó derecha y se sonrió y le digo todo, fuera de toda broma, era otra cara. Es una belleza esa niña, una muñeca. Y se lo dije, tuve que decirle, no tienes idea de lo bella que te ves cuando sonríes. Y ahora ella misma está haciendo un esfuerzo. De hecho, venía así porque la clase es a las 8 de la mañana, arrastrando los pies como todos los jóvenes que se creen que las 8 de la mañana son como las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque para ellos es demasiado temprano y yo trataba... cansada también, vamos a empezar 8 de la mañana, encendemos las luces, vamos, estoy pumped, ¿verdad? Estoy muy, muy entusiasmada, estoy muy animada para comenzar. Y ella empezó a repetir, yo le dije, ¿y cómo estás esta mañana? Y ella me dijo, I'm pumped, estoy entusiasmada, estoy lista para tomar este día. Y esta niña se ha transformado solo con ese tiempo de reflexión. Es importantísimo lo que estamos hablando, porque si no, ¿qué crea la inmediatez y el esperar que merecemos todo inmediatamente? También el no dominar nuestros instintos, que eso nos los quita, la inmediatez y el creernos que lo merecemos todo ahora. Y esta superficialidad de vida nos llevan a tener una sociedad insatisfecha. Por eso ustedes, muchos padres dicen, Dios mío, esta generación, comparado con nuestros tiempos, es la generación que más ha tenido todo a la mano. Todo a la mano. Entonces yo le explico a mis estudiantes cómo se hacía investigación y cómo había que buscar el libro y después el otro, la tarjeta de catálogo, etcétera, cómo se...
El fichero
en leyes, que tenía uno que ir de un volumen a otro y estaba 3 horas buscando solo un caso artículo, a ver si todavía era buena ley, y ahora eso se mete ¡plum! En la computadora y ¡pum! Entonces se quedaban locos. Y yo, de verdad, es que tienen mucho, pero por todos estos factores que estamos hablando ahora, por eso aún así se sienten ansiosos, deprimidos e insatisfechos. No hay suficiente que uno pueda dar para que se satisfagan. Por eso, ¿cuál es la única solución que llena realmente? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador, entender quiénes somos como creación única e irrepetible de Dios nuestro Señor, y por adopción, por nuestro bautismo, saber que Él es nuestro Padre y que nos ama tan profundamente tal cual somos, y empezarnos a identificar con eso que es trascendente, porque lo superficial se queda muy terreno, muy llanito. Y lo divino trasciende, se eleva, va más allá de lo que es el perímetro de la vida regular de una persona. Entonces, ahí es que se encuentra la satisfacción y ahí es que podemos regresar y hacer lo que ya estoy empezando a hacer, que es otoño, es mi época favorita de las cuatro estaciones, que se ponen las hojas de todos colores. Y ya le invité, la actividad con mis estudiantes es que nos vamos a sentar a mirar un solo árbol un buen rato para encontrar allí a Dios y a nosotros mismos. Se nos ha terminado el tiempo por este episodio de hoy, pero esperamos que no nos fallen la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial en este su programa
En el Día a Día
con Ricardo y Lucía. Nos vemos pronto. Bendiciones.
Escríbanos